Cambiamos ahora de tema, tenemos una comunicación, ¿sí? Sí. Ayer nosotros hablábamos que era el Día de la Mujer Rural, uh-huh. ¿Se acuerda?
Sí.
Bueno, hay algunos datitos.
A ver.
Por ejemplo, dice un dato que recopila Mariana Mayer, que se ha distribuido a través de la agencia Telam, que el coronavirus ha recrudecido las desigualdades que enfrentan las mujeres rurales en América Latina. Y un informe de la FAO, que es la entidad especialista de las Naciones Unidas sobre alimentación y el agro, señala que se han visto reducidos los ingresos, que se ha intensificado la carga laboral durante la pandemia y que han sido las mujeres las más desproporcionadamente golpeadas por la crisis económica y sanitaria que generó la pandemia. Nosotros, el Día de la Mujer Rural fue ayer, queríamos hablar con alguna mujer rural que pudiera acompañar estos datos y decir cuál es su experiencia en ese sentido, y por eso estamos en comunicación ahora con Natalia Manini, espero haber dicho bien el apellido. Natalia, ¿me escucha?
¿Qué tal? Buenos días.
Buen
los
día.
Escucho un poquito cortado, uh-huh. Estamos en una zona rural, entonces.
Cuéntenos, también. Natalia, ¿dónde está?
Sí.
Y bueno, y de su actividad o algo de relativo a su actividad como mujer de rural, mujer del campo.
Yo soy Natalia, vivo en Focolí. Uh-huh. No soy nacida en Focolí, sino que vivo en la ruralidad por opción.
¿Has elegido ese lugar?
Soy integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es una organización campesina que lucha hace varios años, casi uh-huh. 20, por los derechos de los campesinos y de las campesinas.
Uh-huh.
Y mi actividad particular tiene que ver sobre todo con el trabajo de agregado de valor y de la producción y la comercialización, ¿no?, de productos campesinos.
¿Puedes entonces contar específicamente, sí, cuál es tu actividad? ¿Que envasar, hacer conservas, cosas así?
Sí, en realidad, digamos, de profesión soy agrónoma. Uh-huh. Decidí venirme a vivir al campo para poder
aplicar tu conocimiento.
Sí, pero sobre todo con una mirada de organizar, ¿no?, la ruralidad en torno a los que peor están, que son, en su momento eran los, siguen siendo los obreros rurales, las mujeres en particular, con una idea que es organizarnos y poder entre todos estar mejor, ¿no? En esto que vos comentabas de las mujeres rurales, a nivel mundial es la desigualdad. Bueno, ya sabemos que hay una enorme desigualdad entre varones y mujeres en términos laborales en general, no es algo solamente de la ruralidad. En la ruralidad es bastante más marcado.
Uh-huh.
El Día de la Mujer Rural tiene que ver con una decisión de Naciones Unidas, ¿no?, en el 2007, que valoriza el rol de la mujer rural en términos de, digamos, el aporte que hace para poder brindar seguridad alimentaria y también erradicar la pobreza. La uh-huh. mayoría de las mujeres rurales son, por ejemplo, las que cultivan sus huertos domiciliarios, las que tienen las gallinas, los pollos. También son las mujeres rurales las que salen a trabajar afuera, con una diferencia salarial que a veces es el 40% entre un mismo trabajo que se le paga a un varón o se le paga a una mujer.
Uh-huh.
Según las Naciones Unidas, un cuarto de la población rural, un cuarto de la población son mujeres rurales,
uh-huh.
pero a su vez solo el 20% tiene la propiedad de su tierra.
Eso te
tierra,
iba a preguntar,
¿no?
Son mujeres, sí, que no acceden por su condición de mujer a la propiedad de la tierra.
Exacto.
O a los contratos para producir.
Exactamente, generalmente, digamos, las mujeres rurales tenemos múltiples tareas, yo lo veo cotidianamente con,
sí,
mis compañeras de trabajo, ¿no?
Sí.
O sea, además de, por ejemplo, si la familia se dedica a hacer una chacra, la mujer está todo el día en la chacra y además se le suman
las tareas domésticas,
cuidado,
dentro de la casa.
Las tareas domésticas de cuidado y ahora en pandemia también las educativas.
Claro.
Entonces estamos hablando de triples jornadas o triples uh-huh. tareas.
Tareas superpuestas.
Muchas veces tareas superpuestas y tareas no remuneradas, porque probablemente el que cobra la plata, digamos, por las ventas es del varón. La tierra esté registrada a nombre del varón. ¿Qué pasa cuando ese varón, por la pandemia o por lo que sea, deja de estar? quién queda con la titularidad de esa tierra. Entonces hay, en eso hay mucha, hay mucha desigualdad y hay mucha explotación de la mujer, y que además en las tareas domésticas, o sea, no es la, la tarea doméstica que nosotros nos imaginamos, que solamente es la limpieza, este, o hacer la comida, son obviamente tareas muy importantes, pero en la dinámica familiar de la cría de los pollos, de la huerta, también suelen ser tareas que realizan las mujeres. Entonces ahí estamos hablando de jornadas larguísimas, este, y que si muchas veces la mujer sale, quien queda a cargo de todas esas tareas es la hija mayor o la mujer que queda en la casa, ¿no?
Entonces no también los, ahí no los maridos, no los varones, no los parejas, ¿no se hacen cargo de esto?
No, es muy difícil. O sea, es muy difícil.
Están vistos como que son tareas de mujeres, entre comillas.
Está visto que son como tareas de mujeres. Digo, nos pasa también en las zonas urbanas. Hay también, digo, nosotros desde la organización trabajamos fuertemente esta idea de sacar esos estereotipos también que están en el campo. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos muchas compañeras que son productoras. Son ellas las chacareras. Este, son ellas las que toman las decisiones, las que definen qué plantar, cómo hacerlo, a dónde hacerlo, las que venden. O sea, hay también una un trabajo nuestro de valorar ese trabajo que tradicionalmente eran trabajos y decisiones de los varones. Incorporar a las reuniones en las que se definen, por ejemplo, qué se cultiva, no solamente que esté el varón de la casa, sino también su compañera, que es la que en definitiva también termina muchas veces tomando las decisiones, pero desde un lugar oculto, ¿no?
Yo imagino también...
No se lo valora.
Natalia, que...
Te voy a decir dos elementos más. En nuestras fábricas de conservas, que también históricamente es un lugar al que se imagina la mujer cocinando, bueno, tenemos muchos compañeros que participan. Entonces también es esta idea de sacarnos esos estereotipos de quién está en cada lugar, y dar la palabra y darle valor a las decisiones y a las palabras a los compañeros y a las compañeras. Mismo, por ejemplo, en los sistemas de crédito, es más difícil que una mujer en el campo saque un crédito. Entonces nosotros generamos nuestros propios sistemas en los que es indistinto si es varón o mujer, o a veces intencionamos determinadas determinados proyectos para que sean las compañeras las que se empoderen, las que puedan ganar dinero, y que en muchos casos esa situación afortunadamente termina con compañeras que deciden salir de la situación en la que estaban en sus casas. Por ejemplo, situaciones de violencia.
Eso te iba a preguntar. Al estar en zonas rurales, que es más difícil las cercanías, esto es producto solamente de mi desconocimiento lo que voy a decir. Supongo que es más difícil contener o participar o acompañar a los procesos de mujeres en situación de violencia por parte de su pareja o de quien sea, violencia de género o situaciones de alguna crisis que a veces no tiene que ver con violencia sino con enfermedades o con situaciones, debe ser mucho más difícil resolverlas por la situación de que viven en el campo, más aisladas, más alejadas una casa de otra. Contanos cómo ves esto.
Sí. Bueno, de por sí sabemos que son situaciones difíciles en todos lados, ¿no?
Sí,
o sea, digo, cómo aumenta la tasa de femicidios, la violencia, digamos, cuando uno puede hacer todo un proceso de autovaloración y de pensar en ir a denunciar y en encontrar a alguien que te ayude, muchas veces institucionalmente eso cae en saco roto, ¿no? O sea, eso nos pasa también en la ciudad, a las mujeres en general o lo que pueden ser problemas de violencia de género. Entonces, eso en el campo se potencia aún más. Se potencia más porque desde la infraestructura que te permite moverte, ni hablemos en pandemia, ¿no? La cuestión de la salud, bueno, en Mendoza la mitad de las mujeres rurales no tiene cobertura de salud, por ejemplo, ¿no? Datos del año pasado. Entonces, si nosotros además lo pensamos en el contexto de pandemia, en el que capaz que no tenés, la movilidad, el colectivo, pero a su vez la distancia y una cuestión cultural, ¿no? Que esas cosas se resuelven adentro, que no se pueden hablar, que no se pueden... Muchas de las que nos ocurren también en la ciudad, ojo, en esto me parece que hay, que son problemas comunes. Ahora, no hay, digamos, es muy difícil para una compañera salir del medio de la nada a poder hacer una denuncia, ¿no? Y si lo logra y llega a un lugar en donde tiene que denunciar, y bueno, pero también está cómo la institución acompaña.
Claro, porque queda desprotegida porque está también aislada. Aparte de todo eso, está aislada en su lugar.
Además de muchas veces no conocer, no animarse, no tener, no tener un acompañamiento, desde lo institucional es muy difícil.
Claro. Nosotros, acá nuestra nuestra compañera Natalia Tisera. Que estoy leyendo Tisera en la cosa.
Hola, Natalia Pautazo. Nati, ¿cómo te va?
Está lleno de Natalia este lugar, está sembrado de Natalia.
Y es una generación de Natalia. De Natalia. 70 y pico.
Claro.
Gusto de saludarte nuevamente, Natalia. Y bueno, escuchándote un poco de alguna manera que existe este día y que se visualicen ciertas actitudes y situaciones que pasan en las zonas rurales y que pasan con las mujeres, ayuda a que toda la situación se vaya cambiando, ¿no? Te escuchaba recién también hablando de la cobertura de salud. Quizás no existe esa cobertura porque en muchas veces las mujeres no figuran directamente, ¿no?
Sí, mira, sí, digamos, por un lado, es difícil en general en las zonas rurales, digamos, las coberturas de salud, ni hablar de los programas de anticoncepción, salud reproductiva, o mismo estos programas de violencia. Muchas veces hay iniciativas desde el Estado, pero cómo eso llega a los territorios, a los lugares, es muy complejo. Muchas veces ni los médicos, ni las médicas, ni los asistentes tienen una perspectiva de género para tratar los temas. Hay instituciones. Nosotros desde la organización lo que intentamos, por un lado, es fortalecer esta mirada de empoderar de alguna manera, que las compañeras puedan conocer sus derechos, puedan animarse a denunciar si hay situaciones de violencia. Hay que hacer todo un acompañamiento, que es lo mismo que decíamos más temprano. Muchas veces uno va y viene, ¿no?, en estas situaciones, ¿no? Se anima, después se arrepiente, la mirada del otro a veces es muy fuerte, o sea, la mirada del pueblo, ¿no?, bueno, lo que nos cuesta, digamos, como sociedad, poder procesar que esas situaciones no se tienen que producir ni, digamos, cómo lo revertimos en general. Trabajamos fuertemente con las instituciones que están, digamos, intentamos acercar la problemática a quienes van llevando desde el Estado eso.
Natalia, le hago una pregunta a propósito del Estado, porque recuerdo algunos casos en donde había trabajo esclavo, trabajo infantil, y en donde las mujeres, además de prestar su trabajo, viven con las criaturas en lugares hacinados, y en donde en realidad no tenían ni siquiera conciencia de los derechos que tenían, ¿no?
Exactamente.
Y no estoy hablando que esto ocurra tan
en el
lejos,
año 30,
claro. ni tan lejos en el tiempo, ni tan lejos en la geografía. Recuerdo algunos casos de los corralitos, por ejemplo, ¿no?, en donde se pudo detectar. Pero era muy difícil, inclusive, que las autoridades, inclusive de la Subsecretaría de Trabajo, accedan a ir a inspeccionar estos lugares. Además, son lugares bastante inaccesibles, excepto que uno tenga un conocimiento previo. ¿Cómo hacen ustedes para asistir, ayudar a esas personas?
Lo que nosotros intentamos, por un lado, es organizarnos en que nuestros compañeros, compañeras y todo el que se quiera sumar pueda trabajar desde otra lógica y desde otra mirada, ¿no? O sea, con sus propias cadenas productivas, en sus propios territorios, en sus fincas, lo que está mejorarlo, implementar, por ejemplo, muchas de nuestras compañeras trabajan en nuestra fábrica de conservas, hay otros compañeros que hacen apicultura, que hacen chacras, con esta otra mirada, ¿no?, que no tiene que ver con la explotación, sino todo lo contrario. Ahora, muchas veces, cuando nosotros nos enteramos, porque hay vecinos que nos dicen, o porque tenemos un equipo que trabaja las problemáticas de derechos campesinos, bueno, digamos, hacemos lo posible para alertar a las autoridades del Ministerio de Trabajo para digamos que caigan, entre comillas, a hacer alguna inspección en la zona. lamentablemente es muy frecuente el trabajo, bueno, el trabajo no registrado rural es enorme, o sea, es la gran mayoría, y ahora en crisis mucho peor, digamos, son muy pocas las personas que están debidamente registradas, ni hablar de las mujeres, y en muchas situaciones los niños, digamos, van muchas veces con las madres, digamos, y los padres, corriendo todos los riesgos que uno puede llegar a correr en una finca, o muchas veces se utilizan, por ejemplo, o son parte de trabajos como en el pelado del ajo, que históricamente es un trabajo en el que participan lo hace la familia y los niños también. Claro. Y ahí, bueno, hay un tema,
algunos tipos de cosechas, ¿no?
Exactamente. Bueno, y la cosecha, acá en la cosecha laburan todos, digamos. Por un tema de altura muchas veces son los más grandes, pero es un trabajo que se hace tanto varones como mujeres en la cosecha de la uva. Hay otros que sí tienen más participación de los niños. Lo que te iba a mencionar es que no hay muchos datos. O sea, recién este año un diputado presentó un proyecto para trabajar sobre un observatorio de mujeres rurales. Hay una cuestión que es lo que recién mencionaba Natalia. No hay investigaciones, no hay muchos datos, no hay muchas cifras, no hay mucho trabajo hecho. También uno ve avances institucionales, ¿no? A nivel nacional, dice, bueno, si hay un Ministerio de la Mujer, estas cosas empezarán a verse, claro, a hacerse visibles, ¿no? Para poder transformarlas hay que hacerla visible, y es también nuestra tarea que esto se haga visible, pero también plantear estas alternativas.
Bueno, eso es un poco la intención nuestra de, en vos, que sos una de las tantas mujeres rurales nuestras por la cercanía, nuestras por la geografía, no en un sentido posesivo, ¿no? Que poder poner en una persona real lo que le sucede a tantas mujeres de nuestro campo, de nuestro agro cercano.
Falta mucho, Emilio, por hacer en todo este sentido, justamente mencionando a Ariel, el de las zonas rurales y la gente hacinada. Muchas veces son mujeres que también vienen de otros lugares, de otras provincias, entonces no tienen dónde estar. O sea, es lo único que tienen. Y además de no conocer sus derechos, de no tener documentos, muchas veces quien los emplea, que no están en registro, digamos, en blanco, también se le cobra absolutamente por todo, hasta por el agua. Yo he conocido casos que le cobran el agua, que le descuentan absolutamente todo. Es gravísimo lo que sucede. Pero no solamente verlo, sino hay que seguir.
Terminan viendo dinero, es como que todo está, bueno, como hace, no sé, 200 años, sí, digamos,
sí,
¿no?
Como la historia de la humanidad.
Salvo el azote que dejó de ser legal cerca de en el 50 con el nuevo estatuto del peón rural, todo lo demás pareciera que no cambió en algunos lugares.
Lo que pasa es que persiste esa cultura y también tiene que ver con esto de la accesibilidad, seguramente ahora... es distinto en esto, ¿no? En la accesibilidad a la culturización, a saber que hay mecanismos, que hay resortes, que hay protecciones, que hay derechos.
Y que hay derechos, ¿no? Claro. Que la salud es un derecho, que la vivienda es un derecho, que el trabajo registrado es un derecho.
Sí, y
claro.
no quiero dejar pasar a Natalia, digo, porque le mandan saludos.
Eso quería decir yo.
Desde el INTA.
Muchísimos saludos, Natalia, que han surgido espontáneos. Por ejemplo, le pregunta a una persona. Pregunta si es hija del flaco Mamani y de Nora.
Sí, exactamente. Ah,
bueno, le manda saludos. Ese es alguien que la ha sacado por el apellido, pero no sé si son amigos. Después otro que pregunta que son amigos de un flaco de San Juan, dice.
Sí, mi papá vivió en San Juanino.
Bien. Daniel Pisolato.
Ingeniero.
Daniel Pisolato, sí, compañero del INTA.
Después sí, sí. Otro...
Saluda a todas las mujeres rurales, Daniel. Sí, claro, dice.
Y después Adrián también, que parece que es de la zona de La Valle, y dice que bueno que les gustaría acercarles una propuesta que vienen trabajando, que es justamente de tierras para mujeres que trabajan en el campo.
Bueno,
buenísimo.
Si esto servirá como un aporte para hacer un poco más visible lo que pasa, lo que dicen, lo que piensan, lo que necesitan y lo que reclaman las mujeres, bueno, tenemos acá un micrófono y una posibilidad.
Y además que tanto protagonismo tienen, aunque no se vea, en esto de la soberanía alimentaria, ¿no?
Eso, y el cuidado del medio ambiente también, ¿no?
es fundamental el rol, bueno, en estos momentos de pandemia, ¿no?, en el que uno se repiensa en qué cosas son las esenciales y las fundamentales. La producción de alimentos es fundamental, la producción de los alimentos que nosotros comemos todos los días tienen que ver con los campesinos, las campesinas y los agricultores familiares. No son los pulpos industriales los que producen esa verdura y esa hortaliza y esa fruta que está en nuestra mesa, son los agricultores familiares, y dentro de los agricultores, las agricultoras, las productoras tienen un rol fundamental. Entonces, valorar, potenciar, fortalecer y pensar en políticas públicas, digamos, desde el Estado, desde las organizaciones que fortalezcan a la mujer, es fundamental, no solamente para la ruralidad, es fundamental
para la sociedad,
para todos, claro, para la sociedad en general. Entonces, bueno, muy agradecida por la conversa y, y bueno, muchos saludos para todos.
Bueno, muchas gracias a vos por tu participación, y en vos saludamos a las mujeres rurales que nos escuchan, a las mujeres rurales que están cerca tuyo, y esperamos que sea nuestro pequeño aporte dar a conocer estas cosas y comunicarnos más seguido, ¿por qué no?
Sin duda, aquí estaremos para cuando lo necesiten. Bueno, saludo gracias a la audiencia, que veo que es mucha.
No, son como 4 o 5, pero fieles.
Pero fieles.
Bueno, muchas gracias, Natalia.
Muchas gracias a usted.
Buen día, muchas gracias.